Bien, dice, bueno, se cortó la comunicación con esta persona, no nos alcanzó ni siquiera a decir su nombre, pero menciona este radioescucha que le ha funcionado bien al alcalde de Tonalá evitar que Guadalajara tire su basura en ese municipio. Eso ha creado muchos problemas y eso le afectó. Rafael Toscano, es imposible vivir en la colonia americana porque los bares cierran a las 4 de la mañana. Este fin de semana, por ejemplo, no pude dormir porque el bar cerró a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba la banda de guerra ensayando para el desfile. Yo estoy, como vecino de la colonia americana, realmente harto. Es lo que dice don Rafael Toscano. Muchas gracias. Sirve este tipo de experiencias para que se tome en cuenta el panorama general. Sí es una colonia muy bonita, pero por supuesto que en algunas partes de ella no se puede ni descansar.
Sí, digo, es interesante entender que en la parte comercial pues tiene todos estos reconocimientos, incluso se habla de que puede recibir recursos, pero lo que no vemos es la película completa, ¿no?, de quienes habitan el lugar, y ese tipo de llamadas nos dan mucha luz de lo que en realidad sucede en la colonia americana. En más de la participación del auditorio, a través del chat dice: la reforma de la Guardia Nacional es para perseguir a los opositores al régimen, no para combatir al crimen organizado, aliado de Morena. Eso escribe Jesús Arreola. En otro de los mensajes nos dice: el presidente de la República, nunca he visto uno así, con esa visión, siempre tiene un pretexto para todo, no pasa nada, son mis enemigos, es lo que dice, y se ríe pues de este asunto de que dice ahora el presidente que lo de Sinaloa pues es una campaña en su contra, una campaña negativa. En otro de los mensajes dice: ahora sí capsa muy muy queridos y pidiendo más contratos, incluso exigiendo su sindicato acomodar al personal, pero ¿dónde tienen la cabeza si su servicio ha sido pésimo? Incluso los mismos recolectores de basura a veces son groseros y no recogen la basura si no das propina, que más bien parecería un cobro de cuota forzosa por hacer un trabajo por el que ya se les paga, es lo que refiere este mensaje. Y preguntan acá, ¿cómo estará el clima en Puerto Vallarta el fin de semana? Bueno, enseguida que esté el meteorológico con nosotros, se lo preguntaremos para que usted tenga esa información a la mano. Y acá nos refiere un mensaje, dice: la mejor colonia, la americana, y envía pues unas risas, dice: sí está bonita, pero llena de asaltantes y motorratas, se le señala con los policías, reportes 911 y andan como si nada, pura corrupción. Yo me han intentado asaltar varias veces, ahí está mi oficina, es una burla esa calificación, dice Miguel Pérez en su comentario.
Bueno, hablando de calificaciones que de las que no todo el mundo está de acuerdo, dice don Benjamín García, que el día de ayer el presidente López Obrador, haciéndose la víctima respecto al caso de Sinaloa, siempre hace lo mismo, es una estrategia que aplica desde hace mucho tiempo, pero pregunta, y le pregunta a los radioescuchas, ¿cuándo combatió en realidad la inseguridad? Dice Beatriz López: en Avenida Industria, Textil y Federalistas balizaron, pero ya no pusieron unas boyas que estaban por ahí. En realidad hacen falta, es en Federalistas y Ángel Leaño, hace falta, bueno, en otro punto, hace falta un semáforo.
Bien, Sergio Ramos dice: confirmo, el servicio de recolección de basura es el peor en 60 años en Guadalajara. En la colonia Morelos ya tiene casi 6 días que no pasa, y bueno, pues ahí está la inconformidad de las personas que son víctimas de este conflicto entre la compañía CAPSA y los ayuntamientos. Vamos a la efeméride musical, es el momento de que usted escuche por segunda ocasión la efeméride, el trabajo del sonido de la música que genera nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, ¡México! Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo esta mañana del 19 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Tenemos la combinación de un canal de baja presión que recorre el interior de nuestro país, el paso de una onda tropical por lo que es el sur centro de la República Mexicana, más inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Esto favorece para que se deje lluvia en lo que es parte del occidente de la República Mexicana hacia el sur-sureste de nuestro país, mientras que hacia el noroeste de Baja California se tiene un sistema de baja presión, lo cual favorecería para que se den fuertes rachas de viento en esta región antes mencionada, así como parte de Sonora y Chihuahua. Hacia nuestro estado Jalisco tenemos combinación de sol y nubes, en algunos momentos del día mayor cobertura nubosa, principalmente hacia la tarde. Esto dejaría las temperaturas templadas y agradables. Así también nuestro estado tendría lluvia en la porción oriental y más focalizada también hacia zonas montañosas de región sur, costa, sierra occidental, Sierra de Ambula. Hacia el interior del estado tenemos también algunos chubascos dispersos en región centro, valles, lagunas, Ciénega, área metropolitana de Guadalajara. Estos se estarían presentando ya en horas de la tarde y hacia la noche. No se descarta que al amanecer del día siguiente se pueda registrar algún episodio de lluvia al interior de nuestro estado. Para el día de mañana las mínimas estarían frescas sobre 17-19 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Altos, Norte, Ciénega, Valles y un poco más cálido para la zona costera. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, gracias. Una persona de auditorio nos pide que te preguntáramos si tenías información de cómo se perfilará el clima para el fin de semana en Puerto Vallarta.
Pues tenemos hasta el momento, son combinación de sol y nubes, pero no se descarta que en horas de la tarde pueda darse algo de lluvia dispersa.
Bueno, pues ahí está para la persona que lo preguntó. Muchísimas gracias por el reporte y la información adicional, Julio. Que tengan buen día.
Igual para ustedes, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bueno, aún no hay fecha para que inicie la restauración del Parián en Tlaquepaque. El edificio continuará cerrado tras el colapso de parte del techo a principios de mes. Nos comparte los detalles de esta información Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, comentar que el día de ayer hubo una reunión por parte de integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Ingenieros de Jalisco, autoridades de Tlaquepaque, Protección Civil, Obras Públicas y los propietarios de comercios en el Parián de Tlaquepaque, porque finalmente ya se concluyó el peritaje, ya se terminó el estudio estructural de este inmueble del siglo XIX, que resultó dañado por este derrumbe del pasado 3 de septiembre en una de las bóvedas de la arconada que se encuentra en la parte exterior. El estudio pues no fue muy favorable. El Parián requiere una intervención profunda, así lo establece, por parte de la autoridad para que este pueda volver a ser operativo en los próximos días. Es un duro golpe para muchos de estos comerciantes, no solamente del Parián, sino de varios, digamos, negocios satélite que se encuentran en la zona del centro de San Pedro Tlaquepaque, porque el Parián es el imán pues de gran parte del turismo, pero que también deja derrama a otros comercios en la zona. Y es porque finalmente las fiestas patrias, por el contexto mexicano, las fiestas patrias de San Pedro Tlaquepaque es la mejor época de venta para ellos. En el caso de Tlaquepaque es la celebración del grito de independencia, por una razón que luego nunca nos han dicho bien, siempre se lleva a cabo una semana después de la celebración patria, digamos, general. Entonces, perdón, para este fin de semana estaba programada una verbena, estaba programada las actividades de la independencia de México allá en Tlaquepaque. Se toman dos determinaciones: uno, continuará cerrado el Parián, habrá que esperar fechas para el inicio de los trabajos de rehabilitación del inmueble, que pues por tratarse un edificio privado, en realidad corresponderá a la unión de propietarios de este inmueble intervenir o para hacer el pago de esta restauración, porque pues sí requiere alguna mano de gato fuerte, particularmente para el tema estructural. El segundo asunto, pues lo que estará pasando es que se va a tapiar los alrededores del Parián. Esto es para las obras de rehabilitación que se van a llevar a cabo en el interior, pero también por seguridad de las personas que acudan al primer cuadro de Tlaquepaque. Y finalmente, pues también se toma la determinación que actividades que por de las fiestas patrias, que por lo general se llevaban a cabo en esta plazoleta, que está frente a la presidencia municipal y que enfrente tiene al Parián, también por un tema de seguridad, estas actividades se mueven y se van a llevar a cabo en el Jardín Hidalgo. Entonces, pues se toman estas determinaciones, no se ha especificado la bolsa que se requiere para la rehabilitación de este inmueble, pero pues son dos aspectos: uno, evitar mayores daños de derrumbe, se encuentra apuntalado el edificio, y dos, pues iniciar estos trabajos de restauración de un edificio, reitero, de amplio valor histórico, un referente cultural de San Pedro Tlaquepaque, que pues reitero, en una mala fecha ocurre este derrumbe, no dejó víctimas por fortuna, pero sí está generando impactos económicos importantes. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Percibía, Héctor, en el comunicado que el ayuntamiento no era como muy claro en el sentido de señalar que el grito de independencia se pasa al Jardín Hidalgo, pero así es, ¿no? Tendrá que pasarse totalmente la celebración hacia el Jardín Hidalgo. Lo que no sé si habría un templete especial o algo para que se pueda llevar a cabo el evento.
Sí, tendría que instalarse, porque bueno, finalmente en el Jardín Hidalgo es muy complejo que puedan llegar a hacer en el kiosco o algo por el estilo, sino más bien sería en esta callejuela que da hacia el frente del Jardín Hidalgo, donde podría llevarse a cabo la actividad. El objetivo básicamente es quitarlo de esta plazoleta que es contigua a la zona del Parián, esto para evitar cualquier tipo de incidente, aunque a decir de autoridad ya para este fin de semana ya estaría tapiado todo lo que es el borde del Parián para evitar que la gente se acerque a él, pero igual como medida preventiva mejor se lo llevan a unos metros adelante.
Bien. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra. Lo que me da la impresión, digo, conociendo el punto, es que tendrá que estar literalmente cerrado los accesos por Juárez, por la calle de Progreso, por la misma de Álvaro Obregón y, por supuesto, la calle Independencia, ¿no? En el caso del Parián.
Sí, en efecto, que no hay acceso. De hecho, desde el 4 de septiembre dejaron a unos trabajadores sacar sus cosas y desde entonces ha estado restringido el paso solamente a los peritos y personal de Protección Civil.
Bueno, ahí está el reporte de Héctor Escamilla con esta información desde San Pedro Tlaquepaque, aunque se supone que la actividad, la recreativa, los eventos musicales van a ser solamente en el Jardín Hidalgo y el balcón sí será utilizado para dar el grito por la presidenta municipal.
Bien, Héctor, gracias por la información. Fíjese usted que el 1 de octubre descansará, sí, ya es obligación descansar ese día. El día de ayer el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que declara el 1 de octubre como día de descanso obligatorio cuando corresponda a la transmisión o cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Con la reforma, aprobada por 116 votos a favor, se subraya la importancia de este día como un momento de reflexión cívica y política para el país, fue el argumento que utilizaron los legisladores para hacer este cambio. Actualmente, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece en el listado de días de descanso obligatorios el 1 de diciembre de cada 6 años, pero con la reforma al artículo 83 constitucional de 2014 se redujo el periodo de transición entre las elecciones presidenciales y la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal, que pasó del 1 de diciembre al 1 de octubre. Así es de que cae en martes. No se puede hacer puente. Quienes están buscando sí hacer puente por el Día del Servidor Público que cae en fin de semana, pero dicen, no, pero no tienes que dar a los trabajadores de Jalisco ese día. Pues los diputados quieren aprovechar precisamente esta coyuntura para tomarse ese lunes como Día del Servidor Público y juntarlo con 1 de octubre. Tendrían 4 días de descanso con fin de semana intermedio.
Sí, pues sí, la verdad es que es un asunto muy cuestionable y que generó reacciones en la ciudad. Son a los que más se critica por no ser tan productivos y ahora resulta que se quieren extender el fin de semana. Tenemos participación de usted, vamos a dar salida también a sus comentarios y a la participación que ha llegado desde temprano, se lo agradecemos. Dice aquí, saludos desde donde sale el sol, dice Luz María, anoche en Punto y Seguido platicaban sobre los escenarios de los simulacros en escuelas y centros comerciales, ya hicieron nota de un asilo de ancianos o una guardería, sería interesante ver cómo abordarán el tema en esos puntos. Acá nos dice también otro mensaje de Carlos González, le pusieron barrio mágico por los desaparecidos, por la magia de estacionarte y que tu vehículo aparezca en otra parte, o para darle foco a la grieta de los lamentos, ya ni la burla perdonan, las autoridades de Jalisco son una broma, dice, buen jueves para todo. Es lo que nos refiere su comentario. Hay un reporte también de que hay un semáforo descompuesto en Fidel Velázquez y Sierra Leona. Está pegado prácticamente, las luces están encendidas todas, es lo que quiero entender. Y bueno, no está funcionando adecuadamente. Ese es el punto. Así que atención a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. El cruce es Fidel Velázquez y Sierra Leona. Sandro Juárez dice, ¿será que junto con la protesta por la ineficiencia en la recolección de basura la ciudadanía hará su parte revisando y corrigiendo su forma salvaje de producirla? Por ejemplo, tanto uso de trastes desechables, es lo que refiere este comentario. Y en torno al tema de Chapala, de los niveles que tiene hoy el lago, dice, el fin de semana visité Chapala de Jijic y está llenito de agua y mucho pez, y ayer escuché que está al 50%, díganme ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿quién vivirá en la colonia americana para darle este premio a las falacias? Es lo que escribe Fanny Álvarez en su comentario. Y uno más, Dice, mi humilde opinión del disque presidente que tenemos, solo se hace la víctima desde antes de asumir la presidencia, nunca ha hecho su trabajo ya que está obligado a hacerlo. La inseguridad y salud son algunos de los temas que no puedo combatir ni mejorar, pero eso sí se burla de las personas y familias con pacientes con cáncer o familias de desaparecidos. Este gobierno pura impunidad y corrupción. Espero que este siguiente gobierno se quite los hilos de este personaje que tanto mal ha hecho al país. Dice este otro comentario, no tiene nombre, pero ahí está también su participación.
Bien, 7:30 a.m. Continuamos completamente en vivo. Nos vamos a una pausa. Regresamos con la información deportiva.
Bien, vamos a la información de los deportes. Bienvenido Martín Navarro Vázquez, estamos listos para escucharte. Adelante, por favor.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Griselda? ¿Qué tal Víctor? Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con la jornada número 8 de la Liga MX que llegó a su fin el día de ayer con esta victoria de las Chivas que le pegaron a León 2-0 en el estadio Akron. Chivas lleva más gente a su estadio que Atlas y América, Ayer se demostró que con todo y que un día laboral y a las 7:00 p.m, bueno, pues Chivas sí llevó gente a su estadio Akron. 2-0, goles de Roberto Alvarado de penal y después Paul Bellón, una jugada por ahí, accidental quizá, autogol de él, parecía que la metía la hormiga González, pero fue Bellón quien marca el autogol. Escuchamos lo que dijo el técnico del Guadalajara después de la victoria, Fernando Gago.
Yo creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien, tuvimos la intensidad que buscábamos, las situaciones donde queríamos tratar de llegar a atacar. Es un equipo que tiene un entrenador nuevo, que tiene otro trabajo totalmente distinto a lo que venía haciendo previamente. Cambió muchísimo en el partido anterior, sabíamos que podía cambiar en este y mantener la misma postura desde lo táctico. Tratamos de buscar dónde poder lastimarlo y dónde no nos lastimen. Y en el segundo tiempo perdimos un poco esa posesión, ese juego donde teníamos más control de juego. Creo que también pasa por una cuestión de ir 1-0 en el marcador, que cosa que tratamos de seguir insistiendo y seguir buscando las mismas situaciones con el resultado a favor, el resultado.
Bueno, es parte del análisis que hace el técnico del Guadalajara, Fernando Gago. Vámonos a los demás encuentros porque pues no hubo goles allá en el puerto sinaloense. Mazatlán empató 0-0 con el Necaxa. Mientras tanto, qué buen juego allá en la Sultana del Norte, duelo de volteretas. Monterrey le alcanzó a ganar a los Bravos 3-2, pero Germán Berterame ponía delante a los Rayados. Al 59, ahora le daba la vuelta Juárez con goles de Estupiñán y de Baloyes. Después los regios otra vez remontaron, goles de penal a cargo de Canales y Berterame llegó al 93 para sentenciar la victoria del Monterrey 3-2 sobre los Bravos de Juárez. Y bueno, terminó la jornada 8, Cruz Azul, Monterrey son líderes con 19 puntos, son los mejores del torneo. Luego viene Toluca con 18, Tigres con 17 puntos y Chivas con 14. Berterame de Rayados, líder de goleo con 5 goles, empatado con Joao Paolo, el portugués del Toluca. En la Liga de Campeones de Europa ayer, qué buenos juegos vimos, pero pocos goles, podríamos decirlo así. Ayer, muy cerrado de pronto el duelo con el 0-0 entre el Manchester City y el Inter de Milán. El Borussia Dortmund que le pega 3-0 a las Brujas de Bélgica, pero en un juego también con nada más un gol de diferencia. Y de último minuto casi, el equipo del Paris Saint-Germain le gana al Girona de España 1-0 en la Liga de Campeones de Europa. Carlos Vela regresa a la actividad, ya es oficial, ayer ya lo presentaron allá en Los Ángeles, Fútbol Club, este equipo que lo recibe nuevamente. Sobre por qué duró 9 meses sin equipo, esto comentó.
Era por terminar de una forma, cuando llegan los momentos, tomar decisiones. Al final, buenas o malas, hay que decidir sobre la vida, sobre tu carrera, y pues en enero me pareció lo correcto, no aceptar y seguir mi vida y disfrutarla, y en este momento pues se tomó otra decisión, pero aquí estamos, que al final es lo importante.
En el béisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee, ¿qué juego brindaron ayer? Se enfrentaban al mejor de todo el circuito, Phillies de Filadelfia. Sin embargo, ganaron los Cerveceros y con esto se llevan el título en la división central de la Liga Nacional. 2-1 ganaron a los Phillies de Filadelfia. Los Dodgers, por su parte, vencieron 8-4 a los Marlins de Miami. Los Yankees de Nueva York, 2-1 sobre Marineros. Y los Bravos, 7-1 a los Rojos de Cincinnati. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro.
Que estén bien, hasta luego.
Igual tú, que estés bien y te mejores. Es Martín Navarro con la información de deportes. Tenemos que hacer una pausa, volvemos.
en Buenos Días Metrópoli.
Bien, escuchamos esta mañana a Ana Luz Navarro, nuestra comentarista en materia de temas culturales, históricos. Bienvenida, aclamada por la crítica, está de regreso. Ana Luz, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Víctor Gris. Queridos radioescuchas, como siempre, con el gusto de saludarlos y todavía con un poco del sabor del pozole, las tostadas, el elote con crema, el tequilita y las celebraciones por el 214 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país, que curiosamente no deberíamos festejar el 15, sino únicamente el 16, que fue en realidad en su madrugada cuando el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, convocó al pueblo a luchar. Además de que México, junto con Chile, por ejemplo, es de los muy pocos que festejan la misma el día que iniciaron las rebeliones y alzamientos para obtenerla, y no cuando realmente se logró, y que en nuestro caso sucedió el 27 de septiembre de 1921, determinada por la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Por cierto, llamado así porque garantizaba tres principios: la religión, la unión y la independencia, y que fue liderado por Agustín de Iturbide. Es decir, después de 11 años de lucha y sacrificio de nuestros antepasados, entre los que siempre escuchamos, sin todos los agregados que le han ido anexando, los nombres desde luego de Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, Mina y ya con mucha suerte, doña Josefa Ortiz y Leona Vicario. Pero ellas son solo dos de los rostros femeninos que apoyaron y, en su caso, dieron la vida en la guerra que otorgaría la emancipación del yugo español. En realidad, fueron muchas las mujeres que, de manera anónima o casi, colaboraron hombro a hombro con los hombres que pelearon con las armas en la sangrienta conflagración, y de entre las que nunca sabemos. Hoy quiero solo recordar algunas, como por ejemplo a María Tomasa Esteves y Salas, guanajuatense que después de la muerte de su esposo a manos del ejército realista, es decir, de los leales a la corona, decidió acudir a la convocatoria hecha por el cura Hidalgo y se enlistó apoyando sobre todo a los heridos y enfermos del ejército insurgente en la zona de Salamanca, su ciudad natal, además de conformar el primer frente insurgente allá mismo, junto con Andrés Delgado, Albino García, García Ramos, el cura Rafael Garcilita, entre otros, y también conseguir información confidencial, ganándose la fama de que fue la principal agente insurgente en convencer a los soldados de la contra a desertar y unirse a la causa libertaria, con el apodo que se le adjudicó como la Friné mexicana, en referencia a la etaira o cortesana griega, que destacó por su sin igual belleza, y a que a Tomasa le achacaron que por sus artes amatorias lograba sus objetivos. Su último deseo antes de ser fusilada el 9 de agosto de 1814 por los realistas, dicen unos, y por Iturbide los otros, fue que no le dispararan en la cara para no desfigurarla, y que prendieran su vestido con alfileres para que al verla caer pareciera que era con delicadeza. Otra valerosa mujer fue la señora María Josefa Rafaela López Aguado, descendiente de españoles que radicaba en la población de Tlalpujahua, Michoacán, y quien casó con Andrés Mariano López Rayón Piña, quien se dedicaba al negocio de la minería, y quienes fueron padres de Ignacio, quien al principio se unió a la causa independentista y convenció posteriormente a sus hermanos Ramón, José María, Rafael y Francisco López Rayón. Ya en la lucha, el menor de ellos, Francisco, en diciembre de 1815, cayó prisionero a manos de los realistas en Ixtlahuaca del hoy Estado de México, utilizándolo como instrumento para ofrecer a Rafaela el perdón de la vida de su hijo, a cambio de interceder por sus otros vástagos de entregar las armas, a lo que la valerosa madre respondió a un comandante de apellido Aguirre: prefiero un hijo muerto que traidor a la patria. Ah, cómo nos hacen falta Rafaelas, ¿verdad? Pero bueno, no solo atendiendo enfermos o seduciendo hombres a cambio de información colaboraron las mujeres. Hubo otras como Manuela Medina, mujer nacida en Taxco, Guerrero, en 1780 en una familia indígena que pudo asistir a la escuela, pero que la abandonó para trabajar como empleada doméstica, aunque desde siempre tuvo interés en apoyar los proyectos sociales, como el de defender a su pueblo de las injusticias y abusos que sufrían desde la conquista, lo que la motivó a unirse a la causa, y a partir de la convocatoria de Dolores, animó a sus coterráneos a aliarse a la lucha, recibiendo ese mismo año el grado militar de capitana, nombramiento expedido por la Suprema Junta de Zitácuaro en Michoacán, para enseguida emprender una travesía de más de 500 kilómetros para unirse a las filas del ejército insurgente, un 9 de abril de 1813, combatiendo al lado del general José María Morelos y Pavón en la ocupación del puerto de Acapulco el 13 de abril de 1813 y seis batallas más, como en la rendición del fuerte de San Diego, en la batalla del 24 de febrero de 1814, en el Rancho de las Ánimas, entre otras. Además, en 1816 formó un batallón con el que combatió y protagonizó diversas acciones de guerra y grandes hazañas bélicas, salvando vidas en combate y luchando por varios años sin rendirse ni acogerse al perdón por indulto ofrecido a los insurgentes por el virrey de la Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca. Y aunque no apoyó la causa de Iturbide en 1821, fue pieza clave para pactar los acuerdos sobre la independencia en ese año, sobre la independencia de México, por supuesto, muriendo después de año y medio de total postración y pobreza, víctima de las heridas sufridas en la última batalla en la que participó, y ella fallece el 2 de marzo de 1822 en Texcoco. Así pues, en el frente o tras las trincheras, las mujeres fueron parte invaluable de la obtención de nuestra independencia, aunque muchas han sido cubiertas por el polvo del olvido, pero a quienes siempre debemos agradecerles lo logrado. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, te esperamos entonces mañana aquí entre nos. Que tengas un excelente jueves.
Igualmente, ahí nos vemos. Buen
Gracias,
día.
Muy buenos días. Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Dice en los mensajes del auditorio en la calle Pino Suárez, en el Rosario Tonalá, tenemos desde el martes sin luz. Este es un reporte, el X17-1480-0677. Me gustaría, si me hace favor, quien me escribió este mensaje, que me diga si la falta de energía eléctrica es en el alumbrado público o en las casas. De ser en las casas, sí corresponde hacerlo a la Comisión Federal de Electricidad. Si es la energía eléctrica que no está funcionando en las lámparas del alumbrado público, eso es con el Ayuntamiento de Tonalá, y haberlo reportado a la CFE no le sirve de nada. Entonces, importante que nos ayuden a precisar el reporte para saber a quién le vamos a pedir ayuda. Otro mensaje dice, durante 30 años viví en la colonia americana, me vine a vivir al oriente de la ciudad y a la colonia americana no volví a vivir ni regalado. Ahí se volvió un lugar muy inseguro para vivir. Ahora estoy en el oriente y tengo más seguridad que allá, dice la señora Palacios en su comentario. Otro mensaje refiere, dice, ¿dónde está la policía? Se estacionan como si nada invadiendo la zona peatonal de 8 de julio al cruce de Lázaro Cárdenas afuera de la rampa de urgencias en el IMSS 46, y los de vialidad andarán en el menudo, dice este comentario. Bueno, pues sí, todo parece indicar, estoy abriendo aquí la imagen que me envían, que son de esos comerciantes que vienen a dejar sus cosas, o está la persona bajando una silla de ruedas, no me queda claro. Lo cierto es de que no debería estacionarse en la zona peatonal, tendría que haber una sanción, y pues en efecto, la ausencia de la policía vial propicia esto y más en las calles de la ciudad. En otro mensaje dice Héctor Delgado, el término puente en los días de descanso es en el caso de un domingo y un martes de descanso, entonces se hace un puente entre el domingo y el martes y se incluye el lunes como no laborable, eso es en realidad un puente. Bueno, pues muchas gracias por la precisión. Dicen las guarderías del DIF, sí harán puente, 26 no laboran, 27 por consejo técnico, 30 recorren por edad del servidor público y 1 de octubre por cambio del ejecutivo. Así que agusticidad, ellos sí la supieron hacer, se pusieron más listos los de las guarderías del DIF. No me dice si el DIF Guadalajara o el DIF Jalisco, pero ellos sí van a saltarse los días y bueno, pues prácticamente no van a trabajar, con excepción del consejo técnico, que sí forma parte de sus actividades. Mónica Persson dice, son de visión corta los alcaldes, los modelos de negocios circulares de la basura son enfoques empresariales diseñados para eliminar el concepto tradicional de usar y desechar, y en su lugar a promover la prolongación de la vida útil de los productos materiales y recursos. Como cualquier empresa, con esta perspectiva diseñan las formas de recolección parte primordial. Texas informó ingresos de 20.7 mil, mil millones de dólares estadounidenses al 7 de mayo de 2024. Ingresos que quiero entender, Mónica Persson, tienen que ver con el aprovechamiento de la basura. Así que, pues, ojalá que estos ejemplos se tomen en cuenta para resolver una problemática que tiene años. Y yo insisto, el justificar que van llegando las administraciones, que no hay tiempo para hacer un plan y que si dejan de atender una empresa por hacerlo el gobierno generaría un conflicto, bueno, pues es entendible, lo podríamos sortear como ciudadanos, pero no permitir que con el miedo que le meten a la gente de que no va a haber quien recoja la basura, pues se tenga que prorrogar la concesión más tiempo, extenderse el servicio con empresas como esta y que tengamos esa pésima calidad de la recolección de la basura. Así que lo ideal sería, me parece a mí, pues si va a haber concesionarias, pues competencia, que al final de cuentas haya más empresas que lo hagan, o bien, como decía Héctor en su reporte, que el municipio funcione como órgano rector, recolecte la basura y finalmente pues los ayuntamientos se hagan responsables de ese servicio sin dejarnos a los ciudadanos desprotegidos. Es muy importante. Carlos Navarro dice, en los 10 días de violencia en Sinaloa, ¿cuántos asesinatos van en este estado y cuántos asesinatos van en Jalisco? Esa es su pregunta. Pues diría yo, Carlos Navarro, que eso no es consuelo, pero agradecemos tu pregunta. Katia Plasencia Muciño en la línea telefónica con la información de los espectáculos. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor Jason Momoa es acusado de mostrar un comportamiento tóxico durante la filmación de la próxima película A Minecraft Movie, y estas acusaciones fueron hechas por un miembro del elenco llamada Valkyrie, quien alega que Momoa, de 45 años, pues maltrató a algunos miembros del equipo durante la filmación. Esta persona asegura que el actor tuvo una conducta bastante decepcionante y sugirió que pudo haber sido un resultado de la intensidad de una escena que estaban filmando. Sin embargo, hasta el momento Jason Momoa no ha hecho ningún comentario al respecto. No obstante, también ya algunos fanáticos pues han defendido al histrión en redes sociales, cuestionando la credibilidad y afirmaciones de esta persona, a quien dicen, pues realmente no se puede juzgar ni señalar a una persona por un hecho que pudiera ser totalmente aislado. Y 20 años después del estreno de La Pasión de Cristo, Mel Gibson estaría más cerca de hacer realidad la ambiciosa secuela que había planeado tras el éxito de este impactante filme. La Pasión de Cristo, Resurrección, estará centrada en los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús y podría comenzar su rodaje en el 2025, después de años de desarrollo preliminar. Este proyecto ha sido descrito con un enfoque espiritual y metafísico y contaría nuevamente con Jim Caviezel en el papel de Jesús. Y Gibson, pues ha estado, aseguran, afinando detalles clave de la película en su reciente visita a Malta. Este cineasta viajó a Italia en septiembre acompañado de todo su equipo de producción, con el objetivo de recorrer futuras locaciones y evaluar también la posibilidad de filmar escenas de la secuela en esa isla mediterránea y sostener reuniones con funcionarios locales para facilitar todo este proceso de producción. Aunque todavía no hay fecha definitiva para el inicio del rodaje, pues espera que la filmación de Resurrección comience en el 2025, después, por supuesto, de la gira promocional de su nueva película. Es un thriller también dirigido por Gibson que se llama Amenaza en el Aire y que se va a estrenar justamente en enero del 2025. Y seguimos hablando de cine, porque la cinta de Emilia Pérez fue seleccionada por Francia para competir a Mejor Película Extranjera en la edición 97 de los premios Oscar. Esto lo anunció el Centro Nacional de Cinematografía Francés. Esta película está rodada en español, es un musical que narra el arrepentimiento de un narco mexicano que decide cambiar de vida y empezar su transición, pero ahora para convertirse en mujer. Emilia Pérez, de hecho, ganó el premio del jurado en el último Festival de Cannes, obtuvo también un premio colectivo para sus protagonistas, para Carla Sofía Gascón, para Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz. De hecho, Carla Sofía fue la primera intérprete trans en alzarse con este premio en Cannes, y aunque Emilia Pérez pues parecía que sería una elección natural para representar a Francia en el Oscar, pues hay que recordar que enfrentó también una fuerte competencia con otras películas preseleccionadas como El Conde de Montecristo y Misericordia, y este filme también ya tuvo estrenos destacados en diferentes festivales y de hecho abrirá el Festival de Cine Francés en Estados Unidos, en Los Ángeles, el próximo 29 de octubre. Y ahora platiquemos de lo que sucede en nuestro país, y es que Mayela Laguna informó públicamente que el pequeño Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, según los resultados de una prueba de ADN. La expareja del hijo de doña Silvia pues envió un comunicado en el que reveló la información y mencionó que ya se están tomando las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales, obviamente, del pequeño. Y por último, les cuento que, de nueva cuenta, Adrián Marcelo y La Mole se enfrentan otro contratiempo, y es que su show Hermanos de Leche, previsto para octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México, fue cancelado. El recinto comunicó esta noticia a través de sus redes sociales, enfatizando su compromiso de ofrecer experiencias positivas y seguras en todos sus eventos, y al anunciar la cancelación, pues este lugar reiteró su dedicación a la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas. También agradecieron la comprensión del público y lamentaron los inconvenientes causados. Hay que recordar que Adrián Marcelo participó en la Casa de los Famosos y obviamente tuvo un comportamiento que fue criticado por diversos comentarios misóginos, y a su salida ahora se enfrenta con estas cancelaciones. Ya le sucedió aquí en Guadalajara, donde tenía programado su show en noviembre en el Teatro Galerías, y ahora en la Ciudad de México. Y por cierto que La Mole ya escribió a través de sus redes sociales que buscaban un país en donde les pudieran dejar trabajar y tener libre expresión, porque en México pues no lo hay, es lo que aseguran estos supuestos comediantes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticias de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, que tengas un excelente jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Prácticamente en segundos estaremos en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar el resumen nacional y le invitamos a que siga con nosotros porque tenemos más. Seguiremos en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli para informarle a usted lo más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Recuerde que seguirán las portadas de Jalisco, tendremos también el resumen local y el reporte de nuestros compañeros de Notisistema también a través de la línea telefónica. Vamos al noticiero y volvemos en breve.